Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Mujeres en las Ondas. Este es un espacio de comunicación y género producido por el Área de la Mujer de Radio Enlace. Para contactar o colaborar con nosotras podéis escribirnos al correo mujeresenlasondas@radioenlace.org. Mujeres singulares en plural. Descúbrelas en Mujeres en las Ondas.
Hoy en Mujeres singulares en plural tenemos a Edith Chahin. Nació en Santiago de Chile, donde vivió su infancia y juventud junto a su familia de origen sirio. Cursó los estudios de magisterio, pedagogía y ciencias religiosas. En 1973 tuvo que exiliarse en España, en cuya capital ha residido desde entonces. Escribió su primera novela, Nahima, la larga historia de mi madre, en 2001, y Fadua, la doncella impetuosa, en 2004. Hola, buenas tardes, Edith.
Hola, buenas tardes.
Los temas relacionados con la mujer están muy presentes en su vida. Prueba de ello son dos de sus libros, Nahima, la larga historia de mi madre, y Fadua, la doncella impetuosa. ¿Por qué libros sobre mujeres, Edith?
Bueno, porque me interesó este tema incluso estando en Chile cuando trabajaba en colegios y en la Universidad Católica. Uh-huh. Y en mis ratos libres yo me acercaba a los lugares donde más marginados, donde había mujeres que eran esposas de obreros y que no sabían un poco desenvolverse con la triste economía de esos hogares, ¿no? Así que yo tuve una presencia importante durante algunos años en una población concreta y a las mujeres les enseñaba en talleres de más que nada de cocina para que aprendieran a dar una buena alimentación a sus hijos con los escasos medios que tenían, ¿no? Posteriormente, cuando ya me trasladé aquí a España, también hice algunos pinitos relacionados con mujeres. Estuve ayudando incluso en el barrio a mujeres que no habían alcanzado a terminar los estudios durante la dictadura, ¿no? Porque yo llegué en tiempo de la dictadura de Franco aquí a España, y en el barrio notaba que había mujeres muy valiosas que no tenían ni siquiera el grado escolar, así que a través de la Asociación de Vecinos de Villarrosa también tuve contacto con mujeres. Luego, cuando ya empecé a trabajar muy intensamente para poder sobrevivir en España, que eso es una cosa nueva también, otro tema, tuve que ausentarme un poquito de eso, ¿no? Y luego, cuando me jubilé, que no hace mucho, empecé a escribir y me interesó mucho escribir estos temas porque, bueno, porque eran dos mujeres que me parecían muy cercanas y también cercanas a la sociedad actual, porque el mundo del cercano oriente, tal como dice la palabra cercano oriente, se nos acerca cada vez más, ¿no? Con sus problemas y sus cosas.
Muy bien, Edith. Ahora nos vamos a trasladar a Chile. ¿Cuáles son los recuerdos de su juventud allí?
Oh, bueno, Chile es un país maravilloso, un país verdaderamente maravilloso en cuanto a su geografía y en cuanto a su gente, porque el chileno tuvo en mis tiempos una característica muy importante, que era una persona muy integrada en el mundo social, político, económico, en todo el mundo que convive en un país. Cada uno se sentía ciudadano activo de ese país, y eso es algo que me ha costado.
Es lo importante,
en
¿no?
otras partes, ¿sabes? Y que en Chile ha cambiado mucho después de la dictadura, claro. Eso todo se trastornó bastante.
¿Cuáles son los recuerdos de aquel 1973 tras el golpe militar?
Bueno, el golpe de Estado fue una cosa muy dolorosa para todo el mundo, muy dolorosa. Ocurrió el 11 de septiembre de 1973. El gobierno democrático de Salvador Allende fue derribado. Se implantó una dictadura sangrienta como la de España, pero con un solo bando provocador.
Sí.
Los militares chilenos, que estaban pagados por Estados Unidos, representado por Kissinger. Hubo una matanza, quizás no tan numerosa como la de España, pero tan dolorosa. Desapareció mucha gente, muchos amigos míos, y nosotros tuvimos que huir, escondernos en un refugio durante 2 meses y luego salir rumbo a España. Digo nosotros porque éramos mi marido,
¿no?,
que es español, mi hijo, que tenía meses, y yo. Y desde noviembre del 73 entonces vivimos aquí en Madrid. Durante ese tiempo yo mantuve correspondencia con mi familia permanentemente, sobre todo con mi madre. Y ella, como quería mucho a mi hijo, porque se vino tan pequeñito, le mandó cintas grabadas con su historia. Y de ahí sale el libro Naima, la larga historia de mi madre, de toda, porque la vida de ella es una verdadera odisea, ¿no? Y ella se la contaba a mi hijo, le decía a su nieto querido, que seguramente no iban a volver a verse porque ella ya estaba muy mayor, y realmente fue así. Y entonces le contaba su vida para que supiera las aventuras de sus abuelos cuando se salieron de Siria para llegar a Santiago de Chile, atravesando el mar Mediterráneo, luego el océano Atlántico, llegaron a Brasil, primero a Río de Janeiro, luego a Buenos Aires, de Argentina, y de ahí en tren tuvieron que intentar cruzar la cordillera de los Andes, cosa que no consiguieron, y tuvieron que seguir a pie o en mula. Mi madre no quiso montar, así que parte de la cordillera la hizo con la nieve hasta las rodillas o más arriba, y hasta llegar a la ciudad de los Andes, que queda a los pies de la cordillera, en Santiago, muy cerca de Santiago. Y eso fue una historia muy bonita, muy, muy profunda, que me gustó escribirla, me pareció interesante, no solo para la familia, porque yo en principio la escribí para la familia, pero también para que en este momento...
Para que todos podamos disfrutar,
claro,
también ese momento,
no,
que contaba
eso,
la abuela al nieto.
Eso es. Y también porque el asunto de los emigrantes y de los exiliados atañe también mucho a Europa, ¿no?
Sí, sobre todo actualmente.
Sobre todo actualmente, sí.
Bueno, pues, Edith, volvemos a su faceta de escritora. ¿Qué le hizo decidirse a escribir?
Bueno, la verdad es que no es que yo lo decidí, fue la escritura la que me persiguió a mí. Porque desde pequeña me gustaba escribir, pero no digamos como escritora. Yo estudiaba, escribía, leía mucho, leía muchísimo, escribía, estudiaba, investigaba. Y, por ejemplo, empecé ya en el colegio. Yo era buena alumna y ponía mucha atención, cogía apuntes, los completaba leyendo libros y pasando máquina, todo eso en aquellos tiempos con papel de calco para tener varias copias para mis compañeros y compañeras. Luego, cuando ya me licencié, trabajé como profesora, publiqué algunos libros, pero siempre dentro del tema de la educación, porque sí, Chile estaba renovándose, y escribí un libro sobre educación sexual que fue muy novedoso porque nadie se atrevía a tocar ese tema.
Pues sí, la verdad, en esa época, algo muy importante, ¿no, Edith?
Sí. También un tema importante que incluso ahora en España también se está tocando. Sí. Escribí unos textos sobre orientación religiosa para quitar un poco el tema de los colegios. En aquel tiempo en Chile yo lo hice y mis textos iban más dirigidos a los padres y a las parroquias como los verdaderos y, digamos, los únicos transmisores de la fe, ¿no? Uh-huh. En el colegio, en lugar de las clases de religión que tienen una evaluación, se realizaban a los pequeñitos un periodo de sensibilización. Sí. Y a partir de los 8 o 9 años se les enseñaba historia de las religiones, y eso sí que se evaluaba. Fue una labor interesante.
Pues sí.
Trabajé con un equipo de profesionales muy buenos, y también eso se desapareció con el golpe de Estado, ¿no?
Es lo que tiene, bueno, un golpe militar, Edith.
Sí.
Bueno, ¿y cuáles son sus escritores favoritos, en los que se inspiró o los que siempre ha leído usted?
Ya. Bueno, te diré que el más importante de todos, sí, de los españoles, voy a nombrar españoles, uh-huh, es Cervantes.
Sí.
El Quijote para mí es una maravilla. Lo he leído muchas veces y me gustaría meter esta idea a las personas que nos están oyendo. El Quijote no es difícil de leer. Es un libro interesante, ameno y divertido,
sí,
porque tanto el Quijote como Sancho Panza son muy, muy divertidos y muy...
personajes, digamos, divertidos y entrañables, ¿no, Edith?
Bueno, y después, claro, naturalmente me gusta Gabriel García Márquez.
Uh-huh.
Me gusta muchísimo.
Coincidimos y en gusto,
Samuel
Beckett,
con sus obras de teatro.
Uh-huh.
Y bueno, como están de moda las novelas históricas, me gustan Los Pilares de la Tierra de Ken Follett.
¿Y tiene alguna autora actual o que no sea actual? ¿Alguna autora favorita?
Autora favorita. Es que mira, es un problema. Yo tengo amigas escritoras, ¿sabes?
Sí.
Si te nombro una autora favorita y no las nombro todas...
No pasa nada, Edith.
No.
Alguna. Recomienda alguna.
Ay, bueno, tengo una amiga que incluso tuvo un premio que se llama Carolina Alonso Cortés, ¿no? Se sacó un premio de la ciudad de León.
Sí.
Y tengo otra amiga que se llama Margarita García, que también se sacó un premio... sobre un tema relacionado con el agua de Madrid.
Uh-huh.
Y va a sacar otro libro.
¿Y usted cree que...?
No son muy conocidas, ¿eh? Pero yo creo que van a llegar a ser grandes escritoras.
Claro que sí, Edith. Bueno, ¿usted cree que en la literatura las mujeres sufren discriminación? ¿Usted ha sufrido alguna?
No, yo creo que no, que más bien creo que están aceptando las editoriales a muchas mujeres que antes no se atrevían a publicar.
Antes sí que había problemas, ¿verdad?, con las editoriales.
Sí. Yo creo que sí. Pero en eso de la discriminación de la mujer, yo creo que, aunque no es el tema de hoy, pero creo que se ha hecho grandes cosas y con resultados importantes para elevar el nivel y la personalidad de la mujer, ¿no?
Sí.
Yo creo que, hablando en general, se diría casi que hemos tocado techo en algunos sitios, no en todos los lugares, porque hay pueblos y pequeñas ciudades donde todavía
queda mucho por hacer, ¿no?
Pero sí, mira, me gustaría decir una cosa que yo creo que es importante.
Sí.
Creo que se nos ha olvidado lo primero, que es reeducar al hombre. Reeducar, sí, al hombre para esos cambios y para que asuma, digamos, esta renovación de la mujer sin ofenderse, porque yo creo que la mayoría de los casos trágicos que ha habido de mujeres fallecidas ha sido porque el hombre no ha aceptado la liberación de la mujer.
Y sí, puede ser que es uno de los primeros pasos que entre todas debemos hacer.
Eso es.
Reeducar a los hombres, ¿no, Edwy?
Reeducar.
Bueno, sí. Hay nuevas propuestas de libros infantiles, no sé si usted conoce, como Violeta Infantil, es la primera colección para crecer en igualdad, de Hotel Papel, una serie de libros infantiles con un público de 3 a 8 años, uh-huh, escritos por Berta Piñán y Doris Santaolalla,
uh-huh,
y con ilustraciones de Antonia Santaolalla. La idea es normalizar desde la infancia que los niños no tienen por qué ser guerreros ni las niñas princesas, igual que las madres pueden trabajar y los padres cocinar. ¿A usted qué le parece esta nueva iniciativa?
No la conozco, pero me parece genial, porque hay que empezar desde pequeñitos, sí, muy buena.
Sí.
Y recomendable para todo el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Para que lo transmitan a los hijos. Y también en ese aspecto, como yo soy educadora fundamentalmente y trabajé bastante con educadores y padres de familia, creo que esas cosas tenemos también que transmitirlas a los padres para que sepan marchar al compás de la evolución de sus hijos, ¿no?
Pues sí, así es, Edith. Bueno, para terminar, cuéntenos alguna anécdota de cuando comenzó aquí, tras exiliarse a España, dando clases a mujeres o algo así. ¿Tiene alguna anécdota de esa época, Edith?
Bueno, la anécdota más importante es que no es anécdota, sino es una cosa hermosa del barrio, que esas mujeres llegaron a desenvolverse muy bien, incluso algunas abrieron un negocio, sacaron su título. Fue hermoso, fue un cambio bonito. Te voy a contar una anécdota de cuando llegué a España que no tiene que ver con eso, pero que esta sí que es graciosa.
Sí, dime, di.
Porque como yo en Chile estaba tan relacionada con programas educacionales y cosas del colegio, cuando buscaba trabajo con amigos de mi marido, que como era español conocía alguna gente, entonces yo hablaba de mis programas, pero nadie me preguntaba qué programas, ¿no? Entonces, de repente, alguno de sus amigos me llama por teléfono y me dice, Edith, tienes que presentarte en la calle tanto porque hay trabajo para ti. Y yo fui encantada, ¿no?
Sí.
Él no sabía muy bien, me dijo, ahí te van a informar. Y llego allí y era para escribir programas de radio, guiones de radio, para la cadena COPE, para las emisoras de la cadena COPE, algunas emisoras de provincia. Y estuve, cielo, casi 8 años escribiendo guiones para la cadena COPE. Y entonces el primer tema que me dieron era para Semana Santa. Y me dijeron, necesitamos 7 programas de media hora o de una hora, no me acuerdo, para los días de Semana Santa. Y entonces yo escribí un programa que se llama, que todavía tengo los originales, se llama 7 días para ser libres. Y resultó bien, y me dejaron ahí trabajando mucho tiempo.
Pues qué bien, ¿no, Edith?
Sí.
Bueno, ahora te
voy a... radio con vosotros, con esta radio enlace del barrio de Hortaleza, que es muy interesante, y que me gusta estar en esta onda y llegar a los radioescuchas a través de vosotros.
Muchas gracias, Edith. Te voy a pasar con la compañera.
Antes de que nos cuelgues, Edith, me gustaría preguntarte un par de cosas. Soy Cristina Cortés, la responsable del área de la mujer de esta emisora. He estado escuchando la entrevista que te hacía nuestra compañera Rosa y, bueno, lo primero, pues felicitarte por tu trayectoria dentro del mundo literario. Y sobre todo, me ha gustado mucho ese aspecto que has tocado, que trabajabas en la primera de tus obras, que es el de la inmigración, pero sobre todo una inmigración vista y vivida por la mujer. Decías tú que es uno de los fenómenos más acuciantes de nuestro mundo de hoy en día. Y muchas veces yo creo que se tiende a identificar, sobre todo ahora quizás menos, pero hace unos años sí se tendía a identificar inmigración con varón, con hombre, ¿no?
Claro, claro.
Y yo creo que ahí tu obra va a jugar un papel muy, muy importante. Desde luego yo estoy deseando hacerme con un ejemplar y poder leerla, porque será una de las pocas en las que la protagonista sea mujer y además que esté escrita de una forma tan tan cercana a lo que fue la realidad de tu madre, ¿no? Ese trayecto de salida desde Siria hasta Chile. A mí me gustaría saber qué herencia te dejó ella como emigrante. ¿Has vivido tú experiencias similares a las que pudo pasar tu madre cuando tuviste que exiliarte a España?
Pues sí, y algo que que te puedo decir es que tengo algo interiormente, ¿no?, como herencia de mi madre, que me ayuda a enfrentar las dificultades con fortaleza.
Además, supongo que esa fortaleza, no solo física, sino psíquica, la habrás tenido que ir trabajando a lo largo de los años con estas experiencias que te ha tocado vivir, ¿no?, de golpes de estado, de amigos y amigas desaparecidas, etcétera, etcétera. Yo creo que es un buen libro recomendable para todas y todos aquellos que nos queramos acercar al mundo de la inmigración. Uh-huh. Y me gustaría saber también, antes de que nos abandones, Edith, si tienes alguna obra en mente, si estás preparando algo, ¿tienes algún borrador ya escrito?
Sí, tengo un libro sobre algunas cartas que escribí y que no mandé a Chile porque era peligroso, el correo seguramente no era un medio seguro, y el teléfono tampoco, por lo tanto, algunas cartas que yo tenía que no mandé, las tengo hechas un compendio, y me gustaría así editarlas.
¿Tienes prevista alguna fecha? ¿Sabemos ya más o menos?
Estoy en revisión, pero sí, ese es un plan que tengo de editarlas cuanto antes. Y también un caso anecdótico de una situación de unos chilenos que también salieron y que por... Es otro libro ese, que también está como para ser revisado otra vez y ver de publicarlo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, es como que estoy, digamos, pasando la fecha correspondiente al tema, porque creo que ya a la gente le gusta editar otras cosas, ¿sabes? Por eso estoy tardando un poco en ver a través de qué medios me valgo para que lo publiquen, porque me da la impresión de que ya no se quieren publicar estas cosas, ¿no? Me da la impresión a mí.
¿Tú crees que no...? ¿Que no interesan a las editoriales o que no interesan al público?
Bueno, las editoriales se han convertido poco a poco en empresas comerciales. Esa es la triste realidad. Y entonces si un libro no es muy comercial, difícilmente se van a arriesgar, porque es un riesgo para ellos hacer una edición, ¿no? Y como mis libros fueron muy vendidos en el extranjero y la cuestión de exportación, entra mucho dinero a través de la exportación, entonces ese libro quizás no lo quieran publicar para Chile, no lo sé. Mira, tengo que seguir indagando un poquito sobre este tema, seguir revisando esos dos libros y ver qué pasa con ellos, ¿eh?
En cualquier caso, nosotras te animamos a que sigas escribiendo, Edith. ¿Sí? Además, yo creo que tiene que tener esto de la escritura mucho de terapia, ¿eh? Tiene
supuesto,
que ser una actividad muy liberadora de cara a sacar todas las experiencias negativas o positivas que
te
hayamos tenido en la vida.
Sinceramente que si yo no encuentro ese trabajo de los guiones, no sé qué habría hecho, porque eso fue mi tubo de escape.
Uh-huh.
Y fui capaz de escribir cosas muy valientes en tiempos en que en España no se atrevía nadie a hacerlo. Tengo algunas cosas bonitas sobre eso, y si queréis algún día hablamos de ello, porque...
Por supuesto que sí.
Es interesante.
Por supuesto que sí, ya sabes que aquí tienes los micrófonos abiertos. Además, como dices tú, pues desde luego hacía falta valor para, en el momento histórico que se estaba viviendo entonces, lanzar críticas y lanzar opiniones, ¿no? Que fueran un poco diferentes de lo que era el patrón, ¿no?
Exactamente, y sin embargo los directores de las emisoras de provincia siempre me mandaban felicitaciones. La gente que veía los programas también. Fue bien interesante ese periodo mío. Muy bueno.
Bueno, pues Edith, estamos encantadas de tenerte aquí, ya te digo, de abrirte los micros cuando te apetezca. Por supuesto, recordar a todo el mundo que están en las librerías Najima, la larga historia de mi madre, y Fadua, la doncella impetuosa. Y deseando que vuelvas a publicar nuevos títulos, ¿vale, Edith?
Vale, muchas gracias.
Un beso muy fuerte desde Mujeres en las Ondas, en Radio Enlace.
Muchas gracias. Adiós.